Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Primer lunes de octubre. Estrenamos semana, mediodía, y lo hacemos mirando al cielo y a los termómetros. Con 14 grados en Vitoria, 19 en Bilbao, 20 en Eibar y 21 en Donostia, arrancamos este rato de radio hablando primero de educación. Los profesores piden más formación para hacer frente a los currículos de la LOMLOE, así que la experta en el ámbito, María Campos, será uno de esos nombres propios de este mediodía. Pasaremos también otro lunes más por las consultas de asuntos clínica. Hoy para conocer pues el nuevo tratamiento rico en plaquetas que ya pone remedio a uno de los problemas masculinos más frecuentes. Y además cultura, de la mano de la bailarina bilbaína Irache Ansa, que vuelve a la capital, a la villa, tras recibir uno de los premios Max. Como también pasaremos por las artes para conocer por qué las mujeres consumen el doble de psicofármacos que los hombres. Además, tras la pandemia, este consumo se ha incrementado entre las mujeres que se dedican al ámbito sociosanitario. Y vamos a quedarnos aquí porque este lunes no quitamos la mirada a la salud. Alicia Calleja, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué es lo más importante? Es la base, parece un tópico, pero es así. Sin ello no hacemos nada, en
nada
allá.
Nada de nada. Con salud, porque si no, no hay nada que valga. Así que recordamos que este lunes ha comenzado la vacunación de la gripe y la cuarta dosis de la COVID-19 para la población mayor de 65, como también para embarazadas, diabéticos, para todos aquellos que sufran alguna enfermedad crónica y personas de riesgo. Bueno, los expertos, Alicia, ya nos piden mantener la prudencia este otoño, en el que se esperan brotes de este y de otros tantos virus respiratorios, así que muy atentos a esta vacunación, de la que vamos a seguir muy pendientes, aunque será en los próximos minutos, con ese avance informativo. Doce y 23, ahora sí llega Loisa Santiago con ese avance informativo. Loisa, guardión.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Muy buenas. Este primer lunes de otoño, en el que miramos muy mucho... Sí. Bueno, de octubre es verdad, porque el otoño empezamos hace un par de, de fines
es
de semana.
Es que a veces mezclamos, ¿no? Qué bien, sí, queda otoño-octubre. Queda como que empieza igual, ¿no?
Sí, lo que empieza es la vacunación, porque por eso decía la temporada que viene pisando fuerte, hay que tener cuidado.
Sí, bueno, hoy primer lunes de octubre, feria en Guernica, ¿eh?
También.
Que casi nos viene, ¿no?, seguido. Aunque el mercado más multitudinario es el del último lunes de octubre, pero bueno, hoy también vuelve esta feria y mercado, que ha estado 2 años interrumpido, que tiene, bueno, su importancia en el sector ganadero, porque se desarrolla la 35 edición, en este caso, del concurso de raza pirenaica de Euskadi, que es un certamen en el que toman parte pues vacas de 19 ganaderos, ¿no? Vizcaínos, guipuzcoanos y navarros, 114 vacas de esta raza. Y bueno, pues además, como siempre en Guernica hoy, además con este día tan estupendo, pues también se puede disfrutar de las degustaciones de carne, también la feria con todos los productos típicos, el queso, la sidra, el chacolí y los puestos artesanos, ¿no? Bueno, pues es la feria del primer lunes y vendrá la del último lunes de octubre. De momento ya digo que con tiempo que acompaña, soleado y además, bueno, pues con temperaturas que parece que van a ir subiendo, no hoy, sino también en los próximos días. Y sí, efectivamente, como decíais, ha empezado la doble vacunación hoy. Empiezan a vacunarse hoy los grupos de riesgo a los que ya se está inoculando las dos vacunas, la antigripal y la de la COVID, ¿no? Dos pinchazos, uno en cada brazo, y desde hoy pues están llamados los mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas, también mujeres embarazadas y los profesionales de la salud y del ámbito sanitario, porque el resto vamos a poder hacerlo, pero a partir del 1 de noviembre. De todas formas, la cita se puede pedir en la web de cita previa de Osakidecha o llamando al centro de salud. Hay que decir que no hay ningún tipo de contraindicación o efecto secundario entre estos dos preparados. Y de hecho, bueno, pues lo que se hace hoy desde Osakidecha y desde el Departamento de Salud es un llamamiento a toda la población a suministrarse esa doble vacuna. En septiembre ha habido un pequeño repunte de la COVID, no ha habido incidencia en hospitalizaciones, pero es un virus que sigue ahí, no olvidemos, y que nos va a seguir acompañando sin saber muy bien cómo se va a comportar, ni en general ni en particular, ¿no? En cada uno de nosotros. Así que, bueno, pues hoy se hace ese llamamiento especial a que nos vacunemos y, de hecho, hemos superado los niveles de vacunación para gripe y más del 70% de la población tiene también la dosis de recuerdo de la COVID. O sea que, bueno, que parece que en Euskadi hemos respondido muy bien a este tema. Hoy se le ha preguntado a la consejera sobre si se va a eliminar o no la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el transporte público, ¿no? Y ha dicho que de momento esto tiene que decidirlo la Comisión de Salud Pública, pero bueno, tampoco se ha posicionado al respecto. Y bueno, y por lo demás, mirando a tribunales. Primero porque ahora mismo se celebra en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Bilbao el acto institucional de apertura del año judicial. Pues es típico acto que asisten las principales autoridades, tanto políticas como judiciales de la comunidad, cuando en Vitoria está en la audiencia provincial terminando hoy el juicio del caso Sansoeta, que es ese caso de corrupción y abuso de menores tutelados por la Diputación, que empezó la semana pasada y que habíamos ya estado siguiendo. Bueno, hoy toca lectura de conclusiones y, de momento, la Fiscalía ya ha elevado su petición de cárcel para los 6 procesados, los 6 que se negaron a firmar un trato, de 148 a 157 años, porque ha agregado otro delito más a uno de los sospechosos, a los que le puede caer hasta 24 años de cárcel. Y los otros 4 encausados han quedado, ya sabéis, fuera de la causa judicial porque el primer día de esta vista oral se admitieron los delitos y por ello han recibido una rebaja de la condena y se les castigará con penas que van de un año a 13 de cárcel. Bueno, es un caso, la verdad, que, en fin, bastante lamentable, ¿no? Se acusa a 6 adultos de haber contratado los servicios sexuales de 7 menores, la mayoría que estaban protegidos, en teoría, por la Diputación de Álava, unos hechos que ocurrieron entre 2016 y 2017. Y, bueno, yo creo que la clave de este juicio va a ser si los investigados sabían o no que estaban tratando con menores de edad.
Claro.
¿No? Esa es la cuestión. Las víctimas tenían entre 13 y 17 años. Algún cliente les cuadriplicaba la edad pues parece que algunos han querido decir que no sabían que eran menores, ¿no?
Claro.
Y otros pues han declarado testigos que era evidente que eran
por el
menores,
cuerpo, el desarrollo
de
años
y demás. Entonces,
bueno, incluso alguno porque lo había indicado, ¿no?
Sí, esta es la clave de la cuestión. Y luego en página política, pues ahí estamos, en esa contienda interna del PSOE en Donosti, sobre la que se ha pronunciado en las últimas horas el actual delegado del Gobierno de Euskadi, Denis Itxaso, a favor de O'Donnell Orza, ¿no? Frente a la apuesta del PSOE de Gipuzkoa por Marisol Garmendia. Bueno, la votación es el domingo de los 452 afiliados, pero bueno, de momento la verdad es que esta pugna despierta un interés insólito en la política.
Bueno, nos da vida.
Y
ya
estamos pendientes de ello.
A ver qué
todo esto y más.
Habrá que verlo así.
2:20, Luisa.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
12:30, tiempo para el deporte. Mauri Diáquez, eguerdión.
Eguerdión, Naya, ¿qué tal?
Muy buenas, estupendamente.
Tiempo sin hablar, hombre, mis niñas.
Uy, uy, uy.
Alicia, sí, estás sí. Por ahí, ¿no? Estás por ahí.
Sí, qué ya, bien sienta lo de niñas, sí.
Pues eso, ya somos un poco mayores, pero oye,
no,
qué bien.
Este es un lenguaje muy andaluz. A mí siempre me llama la atención que hablan mucho de este niño, está guapo.
Sí, y algunas personas de las islas que hablan muy dulce,
sí,
¿verdad?
Bueno, pero,
¿sí?
En Andalucía me refiero a que una chavala guapa de 40 años, la niña, todavía la dicen, la niña.
Claro,
sí,
claro.
Y lo mismo
y
para
de 80.
El género
sí.
Masculino, que enseguida aquí me... Bueno, os voy a decir una cosa. Hoy voy a empezar con un tema que lo tenía apuntado para contestarle a mi buen compañero y, bueno, sí voy a decir amigo, José Ángel Peña.
Ay, tío,
lo has dudado, ¿eh?
Y espero que me esté escuchando, que me esté escuchando.
Cuando hay confianza, digo, a ver, ¿con quién será? Pero
os voy a decir una cosa, que el último día hice un alegato que me sentí muy herido en mi orgullo de mi belleza. Me puso como si fuese una defesio yo.
Sí. Defiéndete, Mauri.
Pues vamos a ver, me defiendo de la manera siguiente. Si tú pones dos fotos, la mía y la de José Ángel Peña, a 100 mujeres, le reto a que gano de calle que yo soy más guapo. La opinión de esas 100 mujeres.
A ver, bueno.
¿Pero dónde está la belleza y cómo se mide?
No, eso que lo explique él, porque no sé sin venir a cuento, me empezó a dar un palo. No, es que Mauri físicamente, bueno, no sé qué, que no es muy agraciado, no sé qué. Dije, bueno.
Le entraba la risa diciéndolo, estaba de chiste.
Yo simplemente le digo a poner en las redes sociales una foto mía actual a mis 59 años y otra foto suya actual a sus no sé cuántos años tiene.
40 y largos, ustedes, 50 creo que tiene.
Voten,
sí, por
voten
ahí.
Que 100 mujeres, niñas, menos niñas, voten
quién
es más guapo.
¿Y chicos?
Alicia, déjame el enunciado sin cortarme, por favor. ¿Quién es más guapo de estas dos personas? ¿José Ángel Peña o Mauri Diáquez? Y veremos el resultado.
¿Y quién se mantiene mejor?
Y se sorprendería José Ángel Peña. Tu turno, Alicia, ahora.
Que no, que era un añadido, por eso no esperaba. Ya he dicho, ¿y chicos?
Claro, por eso digo.
Es que decías niños, niñas, chicas, jóvenes.
Bien, pero que yo simplemente digo eso, que aparte que no me suele gustar entrar a mí en antena a físicamente quién es más guapo,
a mí nada.
Quién es más gordo, quién va al gimnasio, a la tontería de que va un día y luego al día siguiente no va, tal. Pues que Peña, me parece que no estuvo afortunado en su comentario de que Mauri físicamente no estaba agraciado. Me dolió.
No, si ya defendimos nosotras que no era así, ¿eh?
No, vamos. Pero espero que él mismo rectifique.
Vale, solicitud.
Lo del
por
gimnasio.
Aquí lo estoy viendo pasar por este pasillo de amarillo, pero va hablando por teléfono, Mauri, o sea que no.
O sea,
creo que no nos
está escuchando.
No.
Por no meterme al pendiente ese que lleva, que solo le falta el canario. Ahí, o sea, por favor.
¿Pero es el mismo o se lo cambia, Naya?
No lo sé.
Ah, no lo sé, no me fijo.
Sigue con el pendiente en la oreja, ¿no?
Yo
le vi hace años.
Un arito tienen, sí. Bueno, aquí se está paseando, ¿eh? Pero no se está enterando.
Sin más. Bueno, os digo una cosa, pleno total, qué pena, porque si llega a ganar el Baskonia, fijaros qué fin de semana hubiéramos tenido. La Real y el Atleti goleando. Partidos de muy diferente índole, porque la Real fue un partido loco. El Alavés ganando 3-1. El Bilbao Basket.
Ay, cómo disfruté. Pero no te detienes.
Primero hago la exposición.
Vale.
De los de primera.
Primero hago la exposición general de lo que ha pasado en global de nuestros equipos y luego me voy deteniendo.
Vale.
Voy a empezar de nuevo. Goleadas de Atleti y Real. La Real sufriendo mucho, me refiero a que partido loco porque remontamos dos veces. Gana el Bilbao Basket, gana el Alavés. Y por tanto, el único lunar fue el de Baskonia, que fijaros que al descanso ganaba por 12, nada menos que en el Palau Blaugrana, y el segundo tiempo fue desastroso. Y hoy juega el Eibar en la Romareda de Zaragoza. Por tanto, fijaros que hemos tenido de momento un fin de semana, vamos a decir así, de muchas alegrías. Sobre 5 equipos, 4 con victoria. Insistimos, pena de Baskonia. Entonces, si queréis, os desarrollo ahora uno a uno el tema.
Perfecto.
El Atleti, lo tengo que reconocer, y lo he hablado con José Ángel Peña. Cuando he hablado con José Ángel Peña, no le he dicho este tema de la belleza, porque eso lo prefería decirlo en antena. Vamos a ver, yo le he dicho a Peña, creo que vais a estar delante este año. Y ya está, joder, ya estás, no sé qué. No. Es que Peña siempre se cree que estoy de cachondeo. Vamos a ver, el equipo de Valverde, os voy a decir una cosa, juega un fútbol que es el que me gusta a mí de toda la vida. Es decir, en cuatro pases gol. La Real Sociedad tiene un fútbol que también gusta. A mí el primero, que no en vano, los resultados son irrefutables, que ese fútbol le ha llevado a ir a Europa los tres últimos años y hacer buenas temporadas. Pero si a mí me dais a elegir, ¿qué fútbol prefieres? ¿El del Athletic, contundente, efectivo, del fútbol de los 80, centros y remates, o el de la Real, que tiene que dar 80 pases para pasar de campo? Yo me quedo con el fútbol. A mí, de toda la vida, me gusta más el fútbol del Atlético.
Sí, pero ya lo has dicho, que te gusta el de los 80.
Claro,
sí, sí, eso ya sabemos.
Efectivamente, pero es que, vamos a ver, que es cuestión de gustos futbolísticos. Uh-huh. Y alguien me dirá, ya, Mauri, pero se demuestra que jugando como en la Real Sociedad, para que me entendáis, al tiki-taka que implantó Guardiola, que el gran fallo del fútbol es que luego muchos entrenadores le quieren imitar a Guardiola y muchos se van por el sumidero y otros, vale, salen airosos, pero yo este juego de la Real Sociedad, como ayer, insisto, y hoy he hablado con muchos seguidores y opinan como yo. O sea, no es normal, creedme, que la Real gane 5-3 fuera y acabes cabreado. Es que acabamos cabreados.
Ya.
Alicia, ¿me entiendes lo que quiero decir?
Que sí, sí, muchas veces nos lo has explicado muy bien, además. Claro, es que te entendemos.
Es que perdiendo 2-1, perdiendo 3-2. O sea, es una auténtica ruleta rusa. La Real Sociedad tiene un potencial arriba que metió 5 y pudo meter 10 porque falló otras 5 claras, pero claro, es que jugamos tan al ataque, presionamos arriba, pero cuando perdemos el balón es que es un desajuste absoluto. Entendedme, que no lo digo yo, que es que Imanol acabó cabreado al acabar el partido también, el técnico de la Sociedad. Que no es que digas que es el forofo, el talibán de Mauri, que siempre es un amargado, no sé qué, el vinagre, no, no. Es que Imanol dijo al acabar el partido estar textual: estoy muy enfadado porque no podemos regalar tantos goles.
Ya.
Entonces, después de eso, chicos, es para la reflexión, que a lo mejor tenemos que cambiar la forma de jugar.
Sí.
Chicas, es que
pues si final te lo planteas hasta tú, Mauri, claro, que tú de eso sabes.
Por eso os digo que el equipo de Valverde, que aparte que es un buen entrenador, Ernesto Valverde, siempre me ha gustado, y además es buen tío, no se mete nunca en jardines, no busca polémica con nadie, me parece un tío correcto, el extremeño. Vamos a ver, el Atleti es que pim, pam, pam, pum, pum, en cuatro pases, los dos hermanos andan muy bien, el Nico Williams está, Sánchez anda bien, tal. Entonces la resultante es que llevan el Atleti en 7 partidos 15 goles, a 2 por partido. La Real Sociedad ha mejorado la media, llevaba una media mala solo de 7 goles, pero claro, ayer ha metido 5, pero claro, también ha encajado 3, también ha encajado 3. Simplemente os quiero decir eso, que Atleti y Real están muy bien, el Atleti tercero, 16, la Real séptima, 13. Es bueno instalarte en la parte alta de la tabla porque ya te da otro pozo y otro cuajo, sobre todo si tiene la Real Sociedad competición europea, que cosa que no tiene el Atleti. La Real tiene que manejar esas rotaciones de jueves, domingo, como es el caso de esta semana y de la que viene. Uh-huh. Pero yo voy al fondo de la cuestión. Si a mí me dais a elegir con qué fútbol me quedo, independientemente que nos pongamos a pensar la calidad que tienen, pues el Merino, el Silva, el no sé qué, a mí, como efectivo y como vistoso, me parece tan vistoso el juego directo que el juego del tiki-taka como la Real. No sé qué opináis. ¿A vosotras cuál os gusta más? ¿Cuál de los dos juegos?
Jo, es que yo, como te he escuchado y veo a ti con tanta profesionalidad, como el juego de antes,
Alicia, yo es que el de los 80 no lo conocía. O sea, la única referencia que tengo es la del Athletic, desde luego.
Claro. El de los 80 es el de ahora. No, perdón, pero esa es una palabra, una expresión que tampoco es afortunada, porque os digo una cosa. Por ejemplo, la Real Sociedad del 2002-2003, que casi gana la Liga, con Aramburu, Xabi Alonso, Carpin, Aranzábal, de Pedro, Kovacevic, Nija, ese fútbol también era un fútbol directo. O sea, ese fútbol de la Real Sociedad del 2003, que casi gana la Liga, era un fútbol parecido al que practica el Atleti. Por eso digo que, ¿por qué tenemos que enterrar ese fútbol e irnos que os pongo un ejemplo directo? La Real juega muy parecido a Luis Enrique con la selección.
Ya. O sea, bueno, pero habría que mirar a los resultados, Mauri. Si nos va bien el tiki-taka, pues tampoco habría que volver al anterior. Otra cosa que no sea tan especial o tan espectacular.
Claro, pero también si los resultados son buenos. Pero también puedo decidir yo la tesis de que igual la Real también tiene jugadores adecuados para hacer ese fútbol directo que hace el Atleti. ¿Por
eso,
qué no?
Sí, eso puede ser.
Tiene grandes centradores como Brais Méndez, como Take Kubo, como Silva, y tiene buenos rematadores, como se ha demostrado con Sorloth, que ayer hizo unos goles preciosos. Por eso os digo que en este momento está esa disyuntiva de que el otro día el partido, no sé si lo viste, es el España-Portugal, o sea, era desesperante. O sea, España pegaba 40 pases para pasar de campo y no tiró a puerta hasta el minuto 70. O sea, el otro día España, que ganó 0-1 muy al final con ese gol de Morata a pase de Nico Williams, o sea, es que España, con todo ese juego de tiquitaca, de sutileza, de toque fino, el primer tiro a puerta fue en el minuto 70. Por eso que es muy discutible este fútbol que nos quiere enamorar con tanto pasecito. ¿Entendéis lo que os quiero decir?
Sí. Sí,
pero claro. Bueno, repito que no volveré a utilizar más el término el fútbol de los 80, porque insisto,
era el de los 2000 también, claro.
También casi gana la liga pues con ese fútbol directo, ¿entendéis?
Sí,
entonces, bueno,
sí.
Pues no sé si hay una directriz no solo de Imanol, sino de Roberto Labe. Ya sabéis que ahora todo, prácticamente el director de fútbol manda en todo y sugiere el estilo de juego y tal, y pues eso. Por cierto, os digo una cosa, este fin de semana ha habido una cosa que me ha encantado, que es que el Sanse, el filial de la Real, le ha ganado al filial del Barcelona. Estas cosas me gustan mucho, o sea, que nuestras canteras ganen a canteras de equipos grandísimos de presupuesto. O sea, me felicito al Sanse desde aquí, porque ese partido Sanse 2, Barcelona B 0, me ha encantado. O sea, es como un orgullo para nosotros,
sí,
que la cantera de la Real gane bien a la cantera del Barcelona.
Muy bien.
¿Estáis de acuerdo, no?
Hombre,
claro, es importante.
Totalmente.
Sí, sí.
Bueno, pues hecha esta pequeña disquisición técnica de estilos y demás, el Alavés, Alicia, muy bien el Alavés.
Ay,
muy
que
bien.
Sí. Oye, chicos, que fui. ¿Cómo disfruté?
Hombre,
¿cómo
disfruté? Qué bien, Alicia.
Haberlo dicho antes, Alicia,
claro.
Nos hablabas tú. Para un
ahora ya puedes
fútbol
hablar sobre ello. Que
ver, si me estaba aguantando, estaba esperando. Bueno, pues he dicho, ¿no lo va a desarrollar? No. Yo quiero que lo desarrolle Mauri. Pero yo no entiendo,
no,
yo solamente
Alicia,
como espectadora hay que disfruté.
Alicia, me sincero, es que yo no lo vi, por eso quiero que me cuentes.
Claro. Es que entonces el que lo cuente Robert, ¿no? Que estuvo allí.
Nos pasamos la pelota.
Bueno, es que Robert lo va a contar profesionalmente,
pero
yo como una espectadora que te voy a decir.
Tú que vas poco a Mendizorroza, cuéntame.
Voy cuando sé que van a ganar o van ganando. Vi en casa que iban ganando y digo, me voy. Sí, porque si no lo paso mal, ¿eh? Según llegué, tuve unos momentos en los que lo pasé mal porque iban 2-1, yo veía que se podía llegar a un empate, que necesitamos ganar todo lo que podamos y bueno, no, yo creo que estaban jugando, a ver qué te ha dicho Robert, mejor ayer los del Alavés.
No he hablado con Robert.
Yo creo que tuvimos más oportunidades nosotros de meter gol, se perdieron. Ese tercer gol que llegó se hizo desear porque hubo varias oportunidades perdidas y se veía, ¿no? Se veía que querían otro gol y se iba por él y al final se consiguió. Y nos situó el marcador en un 3-1 con más comodidad.
Merecido.
Ya, pues ajusta al final. Sí. Yo creo merecido, pero fijaos lo que me pasó. Hubo, pues cuando ese tercer gol, la alegría, ¿no? Que te hace saltar de la
propia puerta, creo, ¿no, Alicia? Creo que fue en propia puerta.
No. Y cuando vi al portero, fue en la puerta correcta. Y entonces cuando vi al portero derrotado en el suelo, oye, me dio una pena automáticamente que dije, yo no valgo para esto. Porque según sentí la alegría mía, me dio...
Alicia, perdona que te corte, aquí veo 3-1 que metió en propia puerta Yuri, el de la Ponferradina.
Pues perdóname, discúlpame que entonces te lo estoy diciendo mal. Vale, el tercero.
Es que me parecía que el 3-1 era en propia puerta, igual si te referías al 2-1, que fue un gol en buena lid. Digo que bueno, que el sufrimiento es... Perdona, te he cortado, sigue.
Sí, tienes toda la razón, me tienes que cortar para rectificar y decirlo bien. Pero que sí, que esto es una cosa... subjetiva que yo estoy contando. Ajá. Que la misma alegría que sentí pues me truncó un poquito cuando vi al portero derrotado, que a mi madre le daría una rabia lo de en propia puerta, pues que me dio mucha pena, que al final siento pena por los que pierden, que
Alicia,
no puede ser, que
Alicia,
me voy a volver
no
como mi ama que dice que tenían que empatar siempre porque les
Alicia,
daba pena
no puedes
a los
ir
otros.
Al fútbol, tú no puedes ir más al fútbol.
Estoy viendo que no.
Si vas al campo tiene que ganar, como sea de penalti injusto el equipo de casa, ya está.
Hombre, tenía que ganar el mío, yo iba a apoyar el mío y me alegraba con el mío, pero luego vi de reojo y a nosotros y me dieron pena.
Alicia, entiéndeme, Alicia te puede dar pena pues que un jugador tenga una lesión grave, una rotura de ligamento, ahí da igual los colores. pero joder, que gane el Alavés 3-1 no pasa nada por un gol en propia puerta de Yuri, que sí. Además, fíjate, la paradoja es que el que metió en propia puerta es el máximo goleador con diferencia.
Claro, lo mete hasta la suya.
Que tiene 40 años, ¿eh? Que Yuri, el brasileño Yuri da Sousa, tiene 40 años. Pues leí,
ya paraba en intentos de goles, ¿eh?
Me llamó la atención que el mejor delantero de la Ponferradina, Yuri, fue el que se metió el gol en propia puerta, o sea, que fue
pobre.
Un poco la anécdota. Bueno, y baloncesto, lo que os decía, pues ha empezado muy bien Bilbao Basket, 2 partidos, 2 triunfos, sabéis que empezó en jornada de fin de semana entre día laborable y el fin de semana propiamente dicho, 2 partidos, ha ganado el Bilbao Basket, los dos, ha empezado lanzado, y Baskonia, una pena, porque le ganó muy fácil a Unicaja el viernes, si os recordáis, y ayer perdió con el Barcelona, que hizo una segunda parte desastrosa, en el tercer cuarto solo metió 7 puntos, y una pena porque ganaba por 12 en el descanso y perdió al final por 15, por tanto ese pequeño traspiés de Baskonia. Y por lo demás, deciros que ganaron el campeonato Master CaixaBank de pelota en la final del Navarra Arena, digamos que es el otro frontón, el grandísimo de Pamplona, el Navarra Arena, ganaron Ezcurdia y Mariezcurrena 22-15 a Altuna e Imaz, y que hoy se ha presentado el torneo del 4,5. Sabéis que esto no para, la pelota es, acaba una cosa, empieza otra, acaba una cosa, empieza, sí. Es una auténtica locura. O sea, os iré informando del 4,5, torneo del 4,5.
Pues más a las 3:25, Mauri.
Vale,
te esperamos.
Un abrazo.
Agur.
Calorcito, tenemos calorcito.
Sí, sí.
Vamos a mirar al tiempo a ver si se mantiene.
Agur.
Agur.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Pues vámonos al tiempo y a mirar a ver si ese calorcito del que habla Mauri Díaz que se va a mantener. De momento 14 grados en Vitoria, 19 en Bilbao, 20 en Eibar y únicamente 21 en Donostia. Jaione desde Euskalme, te guardión.
Caixo, guardión.
Bueno, para mí templada la temperatura. Mauri dice que calor, aquí cada uno ya sabes cómo
eso
lo siente.
Es.
Pero se va a mantener el sol, nos va a calentar en las próximas horas.
Sí, hoy va a calentar. Es verdad que hablas de los 14 grados en Vitoria, pero también es debido a que a la niebla le ha costado deshacerse, ¿no? Ya ha levantado y ahora sí que poco a poco irá subiendo también la temperatura en esta zona. Y hoy en general las temperaturas más elevadas además se van a dar en el interior, ¿no? Máximas que incluso superarán el umbral de los 25 grados en muchas zonas de Álava. En la capital podríamos acercarnos a los 26-27 grados y en la costa, bueno, pues un poquito más bajas van a quedar, ¿eh? En torno a los 22 grados, 23 grados, y es que a partir de las primeras horas de la tarde ya entrará la brisa y eso, pues bueno, pues dejará unas temperaturas máximas un poco más bajas que en el interior. Por lo demás, bueno, pues cielos poco nubosos, algunas nubes altas, poco importantes. En la misma línea de costa no se descarta que en algún momento entre algo de bruma desde el mar, pero sería poca cosa, así que una jornada en general soleada, estable y con esas temperaturas bastante cálidas.
Pues vamos a aprovecharla. Gracias, Jaione, Bierarte.
Venga, agur.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado. A partir de ahora, COPE más Bilbao en el 95.1 de tu FM.
La última hora y la información que mejor te viene en el 95.1.
Así que para no perderte nada, sintoniza COPE más Bilbao en el 95.1 de tu FM.
¿Estás ya en el 95.1?
Vuelve la carrera solidaria contra el cáncer de mama a Bilbao, el domingo 9 de octubre a las 11 de la mañana en la explanada del Museo Guggenheim. Seas hombre o mujer y tengas la edad que tengas, ya puedes inscribirte en acambi.es/marearosa. Por 7 euros harás deporte, pasarás una jornada entrañable y colaborarás en una causa solidaria. Te esperamos. Cadena 100 Bilbao, emisora oficial de la carrera solidaria contra el cáncer de mama de Acambi.
Rafael vuelve a Bilbao con su gira triunfal el 2 de diciembre en el Bilbo Arena.
Te amo con la fuerza de los mares.
Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Colaboran Residencia Recalde, en Alfredo Kraus 4 y el Camping La Ballena Alegre Costa Brava.
Lo que digan.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Todos buscamos que nuestros hijos coman lo más sano posible, con fruta, con pescado fresco, con carne, pero cada día que pasa es más complicado. Se están convirtiendo en productos casi inaccesibles, desde luego para muchas familias.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Quiero saludar en este punto a Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo.
Estos episodios en los que bajan las aguas siempre dejan más al descubierto a quien menos recursos tiene.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Tú me has hecho mejor. Mejor de lo que era, y entregaría mi voz a cambio de una vida entera.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Cuánto más sé.
Una menos diez, volvemos a hablar de educación. Esta nueva vuelta al cole, diferente, con cambios, con formas también diversas de aprender y enseñar, y que afecta a todas las edades, bueno, pues está trayendo de cabeza a muchos profesores, Alicia. Y es que sí, la Lomloe ya está aquí, y sobre todo lo que está generando dudas son esos nuevos decretos curriculares, ¿no? Son muchos los profesores que están solicitando formación adicional, y María Campo, nuestra experta en educación, nos viene a contar eso, porque parece que en Educa Nature ya no dan abasto. María Guardión, buenos días.
Bueno, pues sí, ahí estamos con la formación a tope, más que nada porque hay una urgencia, o sea que la ley se ha implementado ya este curso escolar y bueno, pues vamos a tener que de una forma u otra preparar a los profesores para que puedan cumplir con la legislación, ¿no?
Como están agobiados muchos de ellos, ¿verdad?
Sí, la verdad es que está siendo algo creo que muy generalizado. El que, por un lado, la gente está agobiada porque estamos ya con un cambio de ley que sí que se hace progresivo, que es en los cursos impares, pero claro, a que le toca ya lo tiene que hacer. Y hay cosas que no se han concretado, que incluso pues desde el propio Departamento de Educación, ¿no?, tienen ahí todavía por resolver, ¿no? Y una de ellas es la evaluación. O sea, la ley nos marca que hay que evaluar por competencias. Uh-huh. Y bueno, pues los directores de los centros educativos están poniendo solución para plantear formación a los equipos docentes, que estamos ahí trabajando nosotros en muchos colegios que nos han solicitado esa ayuda. Y sí que es verdad que lo que nos encontramos cuando vamos a los centros educativos, porque nosotros no hacemos una formación que es estándar para todos, hacemos una formación muy adaptada a cada centro, ¿no? Yo digo que hay que crear un traje a medida. Entonces, pues no es lo mismo las necesidades que pueda tener un colegio a las que pueda tener otro. Depende de la formación de base que han tenido. Depende también de cómo evalúan ya, del tipo de trabajo que hacen, cómo programan. Entonces sí que es cierto que cuando vamos a detectar esas primeras necesidades que tienen los centros para diseñar el programa formativo para cada centro, una de las dificultades mayores que estamos encontrando es que la formación no la tenemos que encaminar solo a cómo evaluar por competencias, que uh-huh. es lo que se nos ha exigido. O sea, hasta ahora lo que se hacía era evaluamos por asignaturas y en cada asignatura se evaluaba el resultado de contenidos, ¿no? Es decir, si el niño había alcanzado un contenido determinado. Si el niño es capaz de sumar 2 más 2, 4, ¿es un contenido que hay que trabajar? ¿Se ha planteado como objetivo en la evaluación? Sí. ¿Lo ha conseguido? Pues entonces tiene superada la asignatura, ¿no? Yeah. Y se le pone una nota X. Claro, ahora ya no nos vale eso, ¿no? Ahora tenemos que evaluar si es competente, si es capaz de llegar a la percepción del concepto, si es capaz de hacer lo que es el juntar, ¿no? Los dos elementos, si tiene esa visión de inferir la información. O sea, estamos hablando ya de procesos que realmente es muy interesante que se plantee esto, porque el niño lo que un niño sabe no es el contenido en sí, y ya hace mucho tiempo que a mí me habéis oído hablar Vosotras, vamos, estáis súper acostumbradas a oírme hablar que el contenido no tiene valor, que hay que trabajar los procesos, pero claro, bueno, pues los que nos dedicamos a innovación llevamos tiempo haciéndolo, pero no en todos los centros se ha hecho. Entonces,
claro, lo de las competencias, ¿no, María? Y algunos hemos vivido con nuestros hijos e hijas. Aparte de los exámenes, luego había otra semana de competencias. Se instauró hace años en algunos centros, así es, y me suena mucho a eso.
Sí, lo que pasa que ahora lo que se pretende, que es realmente lo, vamos a decir, que es lo idóneo y que está planteado desde una línea de trabajo que ya es una línea marcada por Europa, o sea, en Europa ya se ha visto desde hace tiempo que la línea, una de las líneas educativas tiene que estar el trabajo por competencias, el trabajo de los procesos y hacer a los niños no seres que no sean seres sabios de contenidos, sino seres competentes para la vida, ¿no? Esa es la filosofía. Pero nos pasa lo que decíamos antes, ¿no? Que ahora lo que se pretende es que eso sea el trabajo del día a día, no que sea puntual, vamos a centrarnos en trabajar una semana las competencias, sino que realmente estemos trabajándolo en nuestro día a día. Entonces, lo que os decía antes, que nos sucede que vamos a los centros a ver un poco las necesidades que tienen, porque en algunos centros la evaluación siguen haciendo la tradicional desde pues el examen prácticamente ya está, en otros ya han introducido este tipo de evaluaciones, pues la heteroevaluación, dianas, rúbricas, etcétera. Bueno, pues ya han avanzado ahí, pero tanto unos como otros tienen la siguiente casuística, que para evaluar por competencias tienes que programar por competencias, o sea, tú tienes que trabajar por competencias, no puede ser que estemos trabajando la enseñanza de contenidos y que luego al niño le evalúes otras cosas, o sea, esto es como te estoy dando tomates y te estoy pidiendo peras, o sea, es que hay una desigualdad.
Pero, ¿hay suficiente personal en la red educativa de Euskadi para llevar a cabo estos cambios de los que hablamos?
Necesitamos tiempo también, o sea, quiero decir, yo creo que hace falta un tiempo para, vamos, pues para realmente asimilar, ¿no?, toda esta formación, hacer un cambio de tus programaciones, porque los profesores tienen un tiempo asignado para programar, pero nunca es suficiente y ahora menos, si tienes que cambiar todas las programaciones, ¿no? Entonces es un tiempo, es un sobreesfuerzo que va a implicar y también es verdad que para trabajar luego en aula acorde a lo que la teoría metodológica dice, pues ahí existe una disparidad entre lo que la teoría marca como perfecto y los recursos con los que contamos. Y esto sí que es una casuística que nos encontramos mucho cuando estamos con los equipos. Claro, hay personas que dicen, ya, pero es que esta enseñanza que es perfecta, que es mucho más personalizada, que implica, o sea, implica mucho trabajo por parte del profesorado, pero muchos no tienen problema, pero sí que es verdad que tienen dificultad para llegar a esa diversidad porque igual están muy solos ante un grupo muy heterogéneo. Y a esto me refiero, y ahí sí que voy un poco a que no siempre se cuenta con los recursos. A ver, nunca es perfecto el escenario. Y es verdad que si estuviéramos fijos dos en aula, pues esto sería una gozada, ¿no?
Claro.
O si tuviéramos una ratio más pequeña, pues sería una maravilla, como pasa en algunos países en los que ya hace tiempo que se trabaja así, ¿vale? Pero además, sí tenemos una casuística que hemos visto y también desde Educanature percibimos, porque nosotros trabajamos con niños con necesidades educativas especiales. Cada vez tenemos, vamos a decir, más niños que necesitan otro tipo de atención. Algunos dicen, es que ahora de repente todos son hiperactivos, todos son disléxicos. A ver, no, no es que todos sean. Es verdad que se detecta más que antes porque estamos más preparados. Y también es cierto que nacen nuevas necesidades, que esto también un día hablamos a nivel emocional, etcétera. Entonces, hay muchos que sí que están diagnosticados y tienen una ayuda asignada por el Departamento de Educación, pero otros que todavía están en esa tierra de nadie, que necesitan una atención mucho más individual, más personalizada, o que necesitan adaptar, vamos a decir, las programaciones, y que no tienen, no contamos con ese recurso todavía, ¿no? Entonces, esa es una falta, es una dificultad para implementar la metodología. Pero bueno, todo tiene solución y lo importante es ir primero formándonos formar a los equipos, ir cambiando y poquito a poco pues implementando.
¿Sí? Bueno, además una ley que fomenta también la creatividad, el aprendizaje basado en las competencias, no en la memoria, algo positivo. Eso también es. Se refuerza esa gestión emocional de la que hablabas, María. De momento en Educa Nature, en el centro que tienes en Vitoria, estáis orientando a los profesores que están algo perdidos, podríamos decir, ¿no?
Sí, qué bueno, que nos necesitan, con muchos con ganas, pero nos necesitan, así que nosotros encantados.
Bueno, pues os dejamos con todo ese trabajo que tenéis por delante. María Campo, experta en educación. Muchísimas gracias por habernos acompañado un lunes más y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, gracias.
Hasta luego.
En unos segundos llegamos ya a la una de la tarde, nos despedimos de la experta, hablamos de educación y vamos a seguir hablando de otros muchos temas a partir de la una. Miraremos a la salud y también a la agenda cultural de esta semana. Temas y entrevistas que te contamos a través de nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y los perfiles oficiales de nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook. I should probably warn you, I'll be just fine.